Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 4 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 11 grados centígrados y bueno, para la capital del país y para el Estado de México se prevé para esta mañana un ambiente fresco a templado, siendo frío con posibles bancos de niebla, sobre todo en las zonas altas del Valle de México. Hacia la tarde se pronostica ambiente cálido con presencia de bruma, cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvia, tanto en la Ciudad de México como en la entidad mexiquense. Y les recuerdo también que el hoy no circula para este jueves. Aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0, ya sabe usted, quedan exentos de este programa. El hoy no circula. También le recuerdo que en abril verifican los vehículos con engomado verde y placas de circulación con terminación en 1 y en 2. Vámonos directo a la información, porque ayer Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xóchitl Gálvez, anuncia que deja el cargo en la campaña presidencial de su madre. Esto luego de que se difundió un video en redes sociales en el que se ve en estado de ebriedad insultando a los guardias de seguridad de un bar en Polanco. El joven ofreció disculpas y dijo que los hechos ocurrieron el año pasado.
Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona.
Por en tanto, Xóchitl Gálvez aseguró que la circulación de este video es parte de la guerra sucia en su contra y recordó que en su momento reprendió a su hijo y aplicó los correctivos necesarios.
Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Tomé medidas y creo que lo he contado en algunas entrevistas, porque es por eso para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias y ya hubo consecuencias. Entonces, en mi caso, amo a mi hijo, pues obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija.
Y hubo reacciones sobre este video que se volvió viral por ahí al filo del mediodía de ayer. Fíjese, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió a Juan Pablo Sánchez Gálvez y pidió a los partidos jugar limpio en la campaña. La esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez, dijo en redes sociales que los errores, las equivocaciones o delitos de alguien de la familia, así como sus aciertos, victorias o magnanimidades, no son transferibles ni hereditarias. Más tarde, Xóchitl Gálvez aseguró que para una madre siempre es difícil cuando sus hijos cometen errores y agradeció las palabras de solidaridad de la esposa del jefe del Ejecutivo. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, aseguró ser víctima de una guerra sucia por parte del PAN y del PRI, luego de que la politóloga Ana Castellán Valenzuela lo acusara de violencia sexual. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena y los partidos Verde y del Trabajo, se desmarcó del exministro Arturo Saldívar, encargado del eje de reforma judicial de su campaña electoral, por el cobro de su pensión de 192 mil pesos mensuales. En la Catedral de Celaya, familiares, amigos y compañeros de partido despidieron a la morenista Gisela Gaitán, candidata a la presidencia municipal de Celaya, quien fue asesinada a balazos durante un mitin de campaña el lunes pasado. En la despedida apareció custodiado por un elemento de la Guardia Nacional, Adrián Guerrero Caracheo. Él es candidato a regidor y a quien las autoridades dieron por muerto en el inicio. Alma Alcaraz, abanderada de Morena al gobierno del estado, y el candidato a senador Ricardo Sheffel. Cuando terminó la misa, Alma Alcaraz aseguró que fue amenazada de muerte junto con la candidata a la alcaldía de Villagrán, Cintia Teniente, y señaló que ambas recibieron mensajes a través de perfiles falsos en redes sociales en los que aparecía la frase «Ustedes son las siguientes».
Ambas recibimos el mismo mensaje, de que éramos como las que seguían, ¿no?, en la lista. Finalmente es un tema de redes sociales que se va a denunciar, porque no podemos dejar pasar nada.
En tanto, el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa, dijo que el cártel de Santa Rosa de Lima estaría involucrado en este asesinato, el de Gisela Gaitán, y señaló que en horas podrían tener la identificación de las personas que perpetraron este ataque.
Son más de 30 entrevistas que hemos podido realizar y además de los indicios que hemos procesado, nos han dado ya una información preliminar que nos permite delinear una línea de investigación meridianamente clara y que esperemos que en breve tiempo, en horas, podamos nosotros lograr tener la identificación de las personas que perpetraron este ataque. Tenemos algunos indicios que hacen presumir precisamente la intervención de integrantes de este grupo criminal.
Y luego de que se comenzaron a repartir culpas sobre a quién pertenece o de quién es la responsabilidad de no haber dado la protección necesaria a la candidata morenista a la presidencia municipal de Celaya, la consejera Dania Ravel rechazó que el organismo público electoral local de Guanajuato haya actuado con negligencia ante la petición de seguridad que hizo la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Aclaró a los partidos que los organismos electorales, tanto nacional como locales, únicamente son intermediarios en la protección de candidatos y compete a los gobiernos federal y estatales proporcionar seguridad. Andrea Meraz.
Inspirado por la canción de Un Puño de Tierra, el presidente López Obrador aseguró que la campaña...
No tenemos complicación ahí con la nota de Andrea. Le comento rápidamente que el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que el partido solicitó al gobierno federal la protección de sus candidatos en los municipios de mayor inseguridad en Guanajuato. Esto luego del asesinato del aspirante a la alcaldía del municipio de Celaya, Gisela Gaitán.
Se solicitó la protección para 40 candidatos en Guanajuato y ya directamente al gobierno federal, obviamente a través del INE, que es el acuerdo, pero se está pidiendo una excepción.
Y ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Guanajuato está totalmente fuera de control y pidió al gobernador Diego Sinué atender el problema de la violencia en el estado.
Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios, nada más que los medios de manipulación no tratan el tema.
¿Volvería a hacer este llamado al fiscal Carlos Samarripa para que deje el puesto?
Atender el asunto porque está totalmente fuera de control. Nada más que en este caso los medios de manipulación guardan silencio, silencio cómplice.
El presidente también advirtió que la campaña en su contra en redes sociales impulsada por la oposición de narcopresidente se incrementará de aquí a las elecciones del próximo 2 de junio. Sin embargo, dijo que no tiene ningún efecto. Héctor Herrera.
Inspirado por la canción de Un Puño de Tierra, el presidente López Obrador aseguró que la campaña negra en su contra y de su gobierno no está dando resultado a sus opositores. De ahí, dijo, su desesperación y enojo. Durante la conferencia mañanera, el primer mandatario sostuvo que no va a caer en provocaciones, pero que va a seguir diciendo las cosas sin tapujos, a pesar del INE.
Para echar a andar campañas en contra de gobiernos que defienden al pueblo, tienen muchísimo dinero. La última vez que vi, tenían en caja 10 millones de dólares. Entonces, les da para pagar los viajes a Vargas Llosa y a todos los que van de país en país hablando mal de gobiernos como el nuestro.
La campaña en redes en su contra, dijo, está financiada por organismos internacionales y los mensajes se producen principalmente en Argentina, en Colombia y en España. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Foro.
Gracias a Héctor Herrera. Y bueno, fíjese que luego de estos actos violentos que se han registrado durante este proceso electoral, bueno, pues los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados dieron a conocer que todos los grupos parlamentarios acordaron trabajar en unidad, sin sesgos partidistas, en la implementación de acciones de protección para los candidatos. Maru Rojas, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Casi dos horas de encerrona, 7 coordinadores, 7 vicecoordinadores parlamentarios, y concluyen que hay buen ánimo, que hay voluntad, pero que no nos pueden adelantar los acuerdos alcanzados. Será el propio Rubén Moreira, el coordinador de los diputados federales del PRI, que en conferencia dé a conocer los detalles de estos acuerdos, posibles fechas de reunión con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana a nivel federal y qué gobernadores aceptan reunirse para sumar acciones que aligeren la inseguridad, donde reconocen el crimen organizado está encendiendo las alertas. Es el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, el que dijo que el riesgo de dejar avanzar al crimen organizado es perder el Estado mexicano.
Más allá de colores, como un fenómeno en todo el país y que nosotros no vamos a permitir, porque eso equivaldría a perder el Estado mexicano. Así es que en este tema, ojalá y sea el punto de partida para muchos otros más, en absoluta unidad, en absoluto patriotismo, todos vamos a trabajar en conjunto para proteger nuestra democracia, empezando por nuestras elecciones y la integridad de las personas que habrán de participar.
Previo a esta reunión, también entrevistamos al coordinador parlamentario del grupo mayoritario, Ignacio Mier. Él advertía que de las propuestas que se iban a poner en la mesa es que en aquellos lugares donde algún candidato haya sido ultimado, pues mejor que se anulen los comicios, porque el riesgo sigue latente.
Pues yo no quisiera adelantar, pero por ejemplo, donde es evidente que están queriendo intimidar para que no se queden los candidatos que el pueblo quiere y los que ellos están optando, pues donde se resiste es una propuesta, es que donde haya solo un candidato, porque es evidente que se generó temor que esas elecciones al menos se anulen.
Juan, mi reporte.
Gracias a Maru Rojas. Bueno, ayer hubo partidos. Fue el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Y bueno, en este primer partido el Inter de Miami cae ante el Monterrey con la ausencia de Lionel Messi. El próximo encuentro, el encuentro de vuelta, será el próximo 10 de abril en la cancha de los Rayados. En tanto, Pachuca goleó 5-0 al Herediano de Costa Rica. Te saludo, Beto Campos. Adelante con tu información, lo que más adelante estarás analizando en este espacio informativo. Te escuchamos, Beto.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. Han culminado los partidos de ida dentro de la Conca Champions y es que habrá que destacar que el equipo de Rayados de Monterrey terminó sacando una buena ventaja en Estados Unidos al vencer al Inter de Miami, que por cierto se presentó sin Lionel Messi, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, más adelante estaremos hablando justamente de los resultados ayer de estos partidos. Repito, no jugó Lionel Messi, que era la expectativa, ¿no? Para ver si fichaba o no. Y bueno, pues ahí están los Tigres, le ganan al equipo de Lionel Messi allá en los Estados Unidos. Y bueno, en Nueva Orleans, Estados Unidos, se realizó una nueva audiencia en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito sobre la ley SB4 de Texas, que faculta a cualquier policía a detener, encarcelar y deportar extranjeros con la sola sospecha de que sean inmigrantes sin documentos, y contempla penas para ellos de hasta 20 años de prisión. En este marco, los representantes de Texas reconocieron que fueron muy lejos al aprobar esta norma, ya que no pueden deportar a migrantes a México. De momento, bueno, pues esta legislación seguirá suspendida. Según la más reciente encuesta de The Wall Street Journal, Donald Trump aventaja a Joe Biden en 6 de los 7 estados más competitivos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre de este año. Trump obtuvo una ventaja de entre 2 y 8 puntos porcentuales entre los votantes de Pensilvania, Michigan, Arizona, Georgia, Nevada y Carolina del Norte. Y entre los encuestados, Trump es percibido como un candidato que manejaría mejor la economía, la seguridad en la frontera y el crimen, mientras tanto que Joe Biden se percibe como un candidato que maneja mejor temas como el aborto. En tanto, ayer Joe Biden y Donald Trump aseguraron las nominaciones a sus respectivos partidos tras las elecciones primarias de los estados de Rhode Island, Connecticut, Nueva York y Wisconsin. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma que prohíbe el cobro de comisión por pago con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Este dictamen, que fue remitido al Senado, establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa que va de los 700 a los 2.200.000 pesos. Maru Rojas, adelante con tu información. Buen día.
Efectivamente, Juan Manuel, muy buenos días. Fíjate que yo creo que no hay un solo mexicano que no haya pasado por un engorroso momento en el que al pagar con tarjeta de crédito te digan, ah, si es con tarjeta son 3 o 5% más. Yo siempre pregunto, ¿quién determina el porcentaje? Porque a veces te dicen 3%, 5%, 4%, o hasta me han llegado a decir 1% o 2% más. Ahora será motivo de sanción multas que van desde los 701 pesos hasta los 243,671 pesos. Serán sancionados aquellos comerciantes que exijan o condicionen la venta con el pago de comisiones por presentar tarjeta de crédito para el pago. Esto fue de manera unánime aprobado de estas iniciativas que se están subiendo mientras llega el paquete de reformas constitucionales del presidente. Se están subiendo por consenso todas las que tienen el visto bueno de los legisladores de todos los partidos para que no haya ningún problema. Es una ley simple que requiere la mitad más uno, reforma a la ley de protección al consumidor para prohibir a los proveedores de bienes, productos o servicios cobrar comisiones, montos, cargos adicionales o equivalentes a los consumidores cuando estos utilicen como medio de pago tarjeta de débito o crédito. Esta iniciativa se envió ya al Senado de la República. Ojalá que también ahí se logre la unanimidad. Tiene que pasar primero por comisiones, luego al Pleno. Esperamos que sea antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones. Mi reporte.
Gracias, Maru. Maru Rojas, reportera de Grupo Fórmula. Y bueno, también déjeme comentarle que después de 4 años de ausencia, en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2024 de Kearney, México se posicionó en el lugar 21 de las 25 economías más atractivas para la inversión. Esto especialmente por los efectos de la relocalización de las cadenas productivas. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reportó que la canasta básica aumentó en la última semana de marzo a 1,810 pesos. En su sondeo realizado en más de 200 puntos de venta, la agrupación encontró que la inflación alimentaria sigue al alza, resultando que el precio promedio de la canasta básica alimentaria tuvo una variación de 0.36%. Jenny Valencia.
La inflación alimentaria sigue al alza en México. El precio promedio de la canasta básica alimentaria en el último mes se elevó a 1,810.26 pesos, lo que representó un alza de 0.36% al aumentar su costo 6.51 pesos. El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, destacó que la inflación en México no ha dado tregua a los bolsillos de las familias mexicanas.
La inflación alimentaria sigue al alza, resultando el precio promedio de la canasta básica alimentaria en 1,810.26 210.26 al aumentar su precio en al menos 6.51 pesos.
Al realizar un estudio de mercado, el presidente de la AMPEC informó que en el último mes subió el precio del azúcar, el frijol, la chuleta de cerdo, la avena y la sardina.
Los productos que más aumentaron en el último mes fue el azúcar con 6.73, que pasó de 35.61 el kilo a 38 pesos el kilo. El frijol con 5.35%, que pasó de 40.78 a 42.96. La chuleta de puerco con 5.10, que pasó de 116 pesos a 122.44. Y la avena con un 4.62% aumento, que pasó de 40.34 a 42.21. Y la sardina, por último, 3.94, que pasó de 38.17 a 39.67.
Cabe destacar que el INEGI informó que tan solo en la primera quincena de marzo se incrementaron los precios de las mercancías 0.10% y los de servicios 0.61%. También el costo de los productos agropecuarios subieron 0.34%, en tanto que los productos y servicios que también elevaron sus costos fueron pollo, limón, jitomate, al igual que lechuga y col, electricidad, transporte aéreo, servicios turísticos en paquete, vivienda propia, restaurante, loncherías, fondas, torterías y taquerías.
Gracias, Jenny. Bueno, aprovechando, si le puedes comentar al auditorio este dato que da a conocer ayer el INEGI, en el sentido de que en el mes de enero el consumo privado disminuyó 0.6% respecto al mes de diciembre pasado. Esto quiere decir que fue menor el gasto que hicieron los hogares en bienes y servicios durante el primer mes de este año. Jenny.
Gracias, Juan Manuel. Excelente día. El INEGI dio a conocer que en el primer mes del año el consumo privado disminuyó 0.6% con respecto a diciembre pasado. Es decir, que fue menor el gasto que hicieron los hogares en bienes y servicios durante enero. Por componente, el consumo de bienes y servicios de origen nacional descendió 0.8% y el de bienes de origen importado aumentó 0.4%. Mientras que a tasa anual, el consumo privado reflejó un incremento de 1.9% a su interior. El gasto en bienes de origen importado creció 14.3% y en bienes y servicios nacionales cayó 0.5%. Asimismo, el INEGI dio a conocer que en enero la formación bruta de capital fijo creció 0.1% de forma mensual. Por componente, los gastos en construcción aumentaron 0.3% a tasa mensual y en maquinaria y equipo de origen nacional e importado descendieron 0.2%, mientras que a tasa anual la inversión fija bruta incrementó 13.8%. En términos reales, a su interior los gastos en construcción subieron 21.2% y en maquinaria y equipo 6% anual. Es el reporte de Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Por otra parte, el instituto informó que en marzo se vendieron en el mercado interno 124.395 vehículos nuevos, 4.7% más que las unidades comercializadas en el mes de marzo de 2023. Y bueno, los mercados... La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.14%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 57.503 unidades. El Dow Jones retrocedió 0.11%. El Nasdaq conquistó 0.23%. Y el Standard & Poor's sube 0.11 puntos porcentuales. El Congreso de Guerrero eligió al coronel en justicia militar Zipagná Jesús Torres Ojeda como nuevo titular de la Fiscalía del Estado para un periodo de 6 años. Este nuevo fiscal es originario de Acapulco, tiene una licenciatura en Derecho Penal y también maestrías en Derecho Penal y Derechos Humanos por instituciones universitarias del Sistema Educativo Civil. Vámonos hasta Guerrero, allá se encuentra Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene los detalles de esta información. Lupita, te escuchamos, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Te saludo en Guerrero. Te informo que con votación por cédula fueron 43 los votos para designar al nuevo titular de la Fiscalía de Guerrero, aprobando la asignación de el militar Zipagná Jesús Torres Ojeda como nuevo titular de la dependencia por un periodo de 6 años. Los diputados del Congreso local valoraron los perfiles de los 3 profesionistas de la terna enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en la cual recayó esta responsabilidad en Zipagná Jesús Torres Ojeda, alcanzando la mayoría de la votación. Antonio Sebastián obtuvo un voto y Miguel Alejandro Guisado Jaimes 0 votos. De acuerdo con el dictamen presentado en el Pleno por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, los profesionistas cumplen con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, con amplia experiencia y conocimientos en materia de procuración de justicia. El nuevo titular de la Fiscalía General de Guerrero permanecerá en el cargo durante los próximos 6 años improrrogables, y los legisladores exhortaron a la titular saliente, Sandra Luz Valdovino Salmerón, la total disposición para la entrega-recepción de la información financiera hasta el avance de las indagatorias sobre los casos de trascendencia. El coronel Cipagnat Jesús Torres Ojeda estaba como encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado y fue despedido por la entonces titular de la dependencia, y ahora toma protesta como nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia en Guerrero. El reporte que te tengo, Juan Manuel.
Gracias, Lupita. Lupita Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Guerrero. Y le comento también que los periodistas Denise Merker, nuestra compañera aquí en Grupo Fórmula, y Manuel López San Martín recibieron del Instituto Nacional Electoral el listado de 108 preguntas que serán la base del primer debate presidencial que, pues usted lo sabe, tendrá verificativo el próximo domingo 7 de abril a las 8 de la noche. Esto será en la sede central del INE. Ambos moderadores acordaron que será este fin de semana cuando conozcan y elijan las 30 preguntas finalistas que harán a los candidatos Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez. También, por 3 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó que el INE revise el libro Gracias del presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar si existen frases que promuevan a Morena y su candidata presidencial. Y los senadores del PAN realizaron una protesta en el Pleno de la Cámara Alta denunciando el uso electoral de los programas sociales. Y bueno, la banda de punk Blink 182 canceló el segundo concierto que ofrecería anoche, esto en el Palacio de los Deportes, debido a que Mark Hoppus, su bajista, fue reportado enfermo. Los eventos del 5 y 6 de abril dicen si se van a realizar según lo programado. 5:56 tiempo del centro, una pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
De la mañana en punto tiempo del centro de México. Les saludo igual que a las 5:30 de la mañana a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo. En la primera media hora de este espacio hemos tenido información interesante, información importante tanto en el ámbito nacional como internacional, las finanzas, pero también las campañas electorales y todo este clima de violencia que se está registrando a lo largo de varias entidades aquí en la República Mexicana. Pero bueno, le invito a escuchar ahora lo que escriben analistas y columnistas este jueves 4 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Luego del artero homicidio de la morenista Gisela Gaitán en Celaya, la controversia sobre la seguridad de los candidatos ha venido escalando. De entrada en Guanajuato, la responsabilidad por el homicidio se la avientan como bolita entre el Estado, la Federación y las autoridades electorales. Pero en otros estados se está dando discusiones similares, como en Chihuahua, donde la gobernadora Maru Campos se quejó de que la Secretaría de Gobernación se lavó las manos y les endilgó a los gobiernos locales la responsabilidad de proteger y velar por la integridad de los aspirantes a cargos de elección popular. En Jalisco también ya hubo tironeo, luego de que la priista Laura Haro acusó indolencia y falta de atención del gobierno estatal.
La respuesta de la administración de Enrique Alfaro vino de inmediato en términos bastante duros, acusando a la candidata de tener un doble discurso y exhibiendo que le han brindado acompañamiento de seguridad 161 veces, tanto como dirigente tricolor y como aspirante.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
Los morenistas culpan al gobernador panista de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y al organismo público local electoral por el asesinato de la candidata Gisela Gaitán. Sin embargo, los estados con más asesinatos políticos en este proceso, según Laboratorio Electoral, son Guerrero, Michoacán y Chiapas. Los tres morenistas, ¿a quién van a culpar?
Bajo reserva, en El Universal.
Nos platican que es creciente el enojo en una parte de la militancia del PAN, principalmente candidatas y candidatos al Congreso. Nos cuentan que de los 2 millones de pesos que el INE fijó como tope de campaña, la dirigencia nacional les dio 500 mil pesos, de los cuales les entregó en marzo 350 mil y el resto primero dijeron que se los daría en abril, pero se los pasaron hasta mayo. Nos dicen que muchos ya se gastaron la primera parte y esperaban recibir los 150 mil en abril, pero ahora no tienen fondos para seguir recorriendo sus distritos. Lo que más les molesta, aseguran, es que el Comité Ejecutivo Nacional les prohibió rebasar el millón de pesos en gastos, es decir, que solo pueden conseguir en apoyos externos medio millón. Y no saben qué pasa con el otro millón que les autorizó el INE. Incluso hay quienes creen que la dirigencia que encabeza Marco Cortés está haciendo un guardadito para lo que se ofrezca.
El Caballito, en El Universal.
No es la primera vez, pero este 2024, la Secretaría de Administración y Finanzas a cargo de Luz Elena González decidió prorrogar un mes el pago de la tenencia vehicular con subsidio para los vehículos cuyo valor en el mercado sea menor a los 250 mil pesos. La medida, que acabará hasta el 30 de abril, es porque los últimos días para efectuar dicho desembolso cayeron en el periodo vacacional de Semana Santa y muchos no pudieron realizar el trámite. Y además, doña Luz Elena aseveró que quienes ya pagaron los recargos este 1 y 2 de abril, pues se les devolverá ese dinero. Algunos malpensados consideran que la medida coincide con la campaña electoral.
Kiosco, en El Universal.
Nos platican que en Chihuahua, el que iba más a la fuerza que de ganas al arranque del operativo para reducir el número de migrantes que llegan a Ciudad Juárez y se entregan en la puerta 36, fue el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Nos relatan que don Francisco andaba de malitas, sin querer hablar con los medios, y peor, que para su mala suerte, no había migrantes en la zona, pues con el reforzamiento de la seguridad por los agentes de la Guardia Nacional de Texas, los extranjeros ahora buscan otro punto de acceso, lo cual no le dijeron a don Francisco. Dalai, don Francisco, que de todas maneras, tiene que ir.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Xóchitl Gálvez convirtió a sus hijos en personajes expuestos al escrutinio público al otorgarles nombramientos directivos de activismo en su campaña electoral. «Quiero hacer dos nombramientos personales», dijo el 5 de diciembre de 2023. Diana la estaría acompañando y sería su representante en el tema de los Xochilovers, y Juan Pablo la apoyaría en la creación de toda una red de jóvenes a nivel nacional para que nuestro mensaje llegue a ese sector. La propia Gálvez dio una elevada dimensión política a sus nombramientos personales al anunciarlos al mismo tiempo que a los integrantes de su comité de precampaña. Es un equipo plural que refleja la diversidad política, donde domina la experiencia y juventud, aseguró. La difusión de un video que muestra a Juan Pablo Sánchez Gálvez en aparente estado de intoxicación etílica o de otra índole podría haber quedado en el ámbito familiar o privado, aunque los hechos fueron en la vía pública y podrían haber sido denunciados penalmente en cuanto a amenazas e injurias, además de que se cometieron en una lujosa avenida de la ahora alcaldía que en otro momento dirigió la propia Xóchitl. Pero la candidata presidencial estimó que no le afectaría la previsible develación de estos hechos, que ayer mismo llevaron a su hijo a renunciar al cargo en la campaña.
Trascendió en Milenio.
Que hablando de ese changarro hidalguense, debió pagar factura por lanzar sin red de protección a su hijo Juan Pablo Sánchez a las grandes ligas de la política, nombrándolo y defendiendo su quehacer como coordinador de jóvenes de frente. y un episodio de hace un año del chico, enfiestado, revivido con un video, acabó echándolo de la arena. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, envió un abrazo al joven y pidió a los políticos jugar limpio en la campaña. Que la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, descongeló a los exgobernadores del Estado de México, Arturo Montiel y César Camacho Quirós, quienes participarán activamente en la entidad para conseguir votos en su calidad de otrora jefes en turno del grupo Atlacomulco. Sin embargo, la banderada sigue dejando en el aire los 2.800.000 votos que obtuvo en la elección del año pasado a la gubernatura mexiquense Alejandra del Moral, quien sigue sin asistir a los actos en ese territorio.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
En el afán de que Dos Bocas empiece a refinar en este gobierno, Pemex recortará de 989.000 a 553.000 barriles diarios las exportaciones de crudo, porque no hay suficiente producción para los dos frentes. Lo exportan o lo refinan, con lo que dejarán de ingresar $1,000 millones al año, 34 millones al día.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Nos cuentan que quien tiene muy clara su visión para llevar a cabo en Veracruz su propuesta en materia de economía y sacar adelante a los 5 millones de pobres que hay en la entidad es Polo Deschamps, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Se comprometió a crear la Secretaría del Emprendimiento, con la que apoyará, capacitará y asesorará a emprendedores veracruzanos en materia de finanzas, marketing, inversión y desarrollo a las personas. Aunado a los 50 mil pesos que pretende otorgarles a 500 mil veracruzanos cada año para que su esfuerzo pueda rendir frutos y contar con mejores condiciones de vida.
Confidencial en el Financiero.
Con la ayuda del Tribunal Electoral de Morelos, en una especie de bar, el exgoleador americanista Cuauhtémoc Blanco al fin logró ayer su licencia en el Congreso local para irse por la curul en San Lázaro y dejar la gubernatura. Los magistrados doblaron a los renuentes diputados locales, quienes con 11 votos a favor y 6 en contra, aprobaron la separación del cargo del titular del Ejecutivo. A partir de las 0 horas de este jueves, y el ex de las Águilas recibió el pase para su nuevo fichaje al Congreso de la Unión.
Rosones en la Razón.
Y quien ayer llegó a encabezar la Fiscalía General de Guerrero fue el coronel Zipagná Torres Ojeda. Su designación se dio a propuesta de la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, y con el apoyo mayoritario del Congreso Estatal, con lo cual se asegura un amplio margen de legitimidad para empezar a tomar decisiones. De hecho, nos comentan, el nuevo fiscal ya anunció que una de sus primeras acciones será la de elaborar un diagnóstico sobre las condiciones en que se encuentra y opera la institución. Mi principal objetivo es recobrar la confianza en la fiscalía por medio de acciones y trabajo puntual en la investigación de delitos. Que se regrese la paz social a esta noble entidad. Que el Estado de Guerrero tenga la fiscalía que se merece. Una fiscalía capacitada, con sentido humano y a la altura de las demandas de la gente, ha señalado.
Será en 24 horas.
La sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se puso intensa durante la discusión relacionada con el libro Gracias, escrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el magistrado Felipe de la Mata acusó a sus compañeros Reyes Rodríguez y Janine Otálora de actuar como en la Alemania nazi, y casi querer mandar a quemar el libro de López Obrador por proponer que el INE investigue si el mandatario violó la ley electoral en 4 párrafos de su publicación.
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Parece que las utopías, una de las propuestas de la candidata Clara Brugada al gobierno de la Ciudad de México, podrían quedarse solo en eso, en utopía. Al menos en el pueblo de San Lorenzo Texonco, cuyos habitantes mantienen abierta una pugna judicial, pues reclaman que la utopía Tezontli se había construido de manera ilegal en Iztapalapa durante su gestión como alcaldesa. En el expediente del Juzgado Décimo de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, se detalla un posible uso irregular de suelo. Las utopías han sido presumidas por Brugada, pero también por la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Otro tema a tener en cuenta, nos dicen, es que en estos espacios se contemplan albercas. Sin embargo, el panorama de escasez de agua bien podría representar otra seria dificultad. Ya veremos.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 4 de abril de 2024. Una pausa. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buen día, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues vámonos con este resumen.
El Financiero.
Iría a Estados Unidos contra coches eléctricos chinos armados en México. El gobierno de Estados Unidos tornará medidas decisivas para excluir los vehículos eléctricos chinos de su mercado, argumentando competencia desleal y riesgos para la seguridad nacional. También encontramos primer trimestre. Tiene venta de autos su mayor volumen en 7 años y un alza de 11% contra 2023. En 3 meses se colocaron casi 350 mil vehículos.
Reforma.
Se gasta poco y mal en salud, dice OCDE, mientras países de la OCDE gastan en promedio 67 mil pesos per cápita, México destina 10 mil pesos y esa brecha se amplía cuando el acceso a servicios de salud se da a través del IMSS-Bienestar, donde solo se destinan 4 mil pesos. En otra información, deja campaña hijo de Xochitl tras exhibida en video. Juan Pablo Sánchez Gálvez dejó su cargo en la campaña de su madre tras ser exhibido en un video donde al alcoholizado ofendía a personal de seguridad en un antro de Polanco. Tras la difusión del video donde Sánchez discute e insulta a los vigilantes, tanto él como la candidata ofrecieron disculpas. Aseveraron que el incidente ocurrió el año pasado. Ayer, la esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez, pidió a los políticos en campaña que jueguen limpio al reprochar la difusión del video. Xochitl Gálvez agradeció el gesto de Gutiérrez Müller en un inusual intercambio de mensajes en la polarizada campaña. En otro tema, va Maduro contra mítines opositores. El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, que según defensores de derechos humanos, implica más represión y atenta contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas.
El Universal.
Chapitos tienen ejército de vigilantes en Culiacán. Se les conoce como punteros y operan más de 700 en la capital de Sinaloa. Su misión, seguirle los pasos a las fuerzas federales y supervisar a los policías estatales. También destaca, protección a Gisela llegó al final. El ataúd de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, asesinada el lunes en su primer día de campaña, fue custodiado por decenas de elementos de fuerzas federales. Toda la seguridad que no tuvo en vida. En encuesta, Mariana Rodríguez encabeza en Monterrey. La candidata de Movimiento Ciudadano lidera las preferencias electorales por la alcaldía, muestra en encuesta de Encol para El Universal. El partido naranja es con el que más identificados se sienten los regios.
La Jornada.
Fuera de control, los homicidios en Guanajuato, acusa López Obrador. Morena pide cobijo federal para sus candidatos en ese estado. No se cubrió protocolo para la custodia de Gisela Gaitán, señala gobierno local. En otra información, genocidio sin vuelta atrás, mensaje de Israel, califica Open Arms. Con el ataque al World Central Kitchen, cortó el único canal de ayuda a Gaza.
Milenio.
Sin relevo, 8 de 13 candidatos a alcalde asesinados en México. Fiscal de Guanajuato anuncia que hay línea medianamente clara sobre la identidad de los homicidas de Gisela Gaitán y prevé que habrá resultados en horas. Los partidos contendientes para la elección de junio han resentido el asesinato de 13 aspirantes a alcaldías, incluida la morenista de Celaya esta semana, pero solamente 5 han sido relevados.
Excelsior.
Los candidatos se la juegan sin seguridad. La mayor parte de los aspirantes a cargos locales han optado por no solicitar protección en las campañas, pese a la violencia en algunos estados. En más información, va otro militar a la Fiscalía de Guerrero. Por mayoría de votos, el Congreso Estatal designó al coronel Zipacná Jesús Torres Ojeda como nuevo fiscal en sustitución de la teniente Sandra Luz Valdovinos. En otro tema, el poliamor no será legal. La primera sala de la Corte rechazó incluir a más de dos personas en una relación legalmente reconocida de matrimonio o concubinato.
El economista.
México regresa al top 25 de países más atractivos para inversión foránea. Nearshoring genera optimismo entre inversionistas. Tras 4 años ausente, el país regresó al lugar 21 del ranking. Alguna vez estuvo en el lugar 9 del listado de Kearney. En más información, oro ha subido 12.4% en lo que va del año. Llegó ya a $2,320 por onza. Mientras siga la actual tasa de la Fed y los conflictos geopolíticos no se resuelvan, el metal seguirá como refugio de inversionistas.
La razón.
Falta de agua ya pega en el combate de incendios. Los apagan con tierra. Preocupa que apenas inicie fuerte estiaje. En otra información, diputados cierran filas y van contra violencia electoral. Coinciden partidos en riesgos de que crimen quiera incidir.
24 horas.
Rounds de sombra rumbo a primer debate. Asesoradas por especialistas y personas de confianza, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez se alistan para la esgrima de argumentos del próximo 7 de abril, cuyos temas principales serán educación y salud. El único aspirante varón, Jorge Álvarez Máynez, dice que su entrenamiento se da mientras se escribe un libro. Ayer, el INE entregó a los moderadores un paquete con 108 preguntas ciudadanas, de las cuales seleccionarán 30.
Sol de México.
Matan a más políticos en estados de la 4T. En Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chiapas han ocurrido 19 de los 22 asesinatos.
La prensa.
Smog. En lo que va de 2024, solo se han registrado 8 días limpios de contaminantes en la zona metropolitana del Valle de México.
La crónica de hoy.
Puebla debe competir con Jalisco y Nuevo León por el nearshoring. El candidato de Morena, Alejandro Armenta, dice en entrevista que su plan es fortalecimiento municipal e infraestructura de cara al corredor istmico.
El Heraldo de México.
Siempre me marcará la honestidad, dice Sheinbaum en entrevista. Hijo de Xochitl renuncia a campaña por videoescándalo y Máynez promueve agenda inclusiva en Guanajuato. Además, juez frena venganza de Sansores. Policías se amparan en Campeche. No podrán ser detenidos ni suspendidos tras protestas.
Esto.
Ilusión renovada. Tras recuperar el liderato en la Liga MX y poner un pie en semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF con la goleada al New England, la afición de la Ciudad de México recibe al América con grandes esperanzas de lograr el doblete.
Radioformula.com.mx.
Beatriz Gutiérrez Müller defiende al hijo de Xochitl y ella agradece gesto. La esposa del presidente pidió que se deje de involucrar a los familiares de los políticos para beneficiar o perjudicar a alguien.
Expansión.mx.
Multas de hasta 2 millones de pesos a negocios que cobren comisión por pago con tarjeta. La Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que prohíbe a los comercios cobrar comisión por pago con tarjetas. Fue turnada al Senado para continuar con el proceso legislativo.
Infobae.com.
Trágico accidente deja 5 muertos y 22 heridos en la autopista México-Tuxpan a la altura de Huauchinango, Puebla.
Reporteindigo.com.
José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, recibe revés del tribunal y seguirá en prisión preventiva.
Político.mx.
López Obrador celebra que Tribunal Electoral no prohibiera su nuevo libro. Perdió la censura, dijo el presidente.
Forbes.com.mx.
Buscan impulsar llegada de empresas argentinas a México para aprovechar mejor el nearshoring. México y Argentina buscan estrechar su relación comercial y empresarial para aprovechar el nearshoring.
El País.
Pedro Sánchez eleva el tono con Israel y no descarta medidas diplomáticas. El presidente del gobierno español cree insuficientes las explicaciones de Netanyahu tras el ataque contra la ayuda humanitaria.
The Washington Post.
Estados Unidos reprende a Israel por el ataque a la World Central Kitchen. Se espera que Biden y Netanyahu hablen el jueves.
The New York Times.
¿Qué nos dicen de la salud de Biden y Trump? Ellos deciden. Biden y Trump son las personas de mayor edad en buscar la presidencia de Estados Unidos, desafiando las normas sobre lo que el público puede saber sobre la salud de los candidatos.
The Wall Street Journal.
Como Bob Iger de Disney venció al agitador de Wall Street, Nelson Peltz, el director ejecutivo lanzó una serie de iniciativas que ayudaron a vacunar a la empresa contra el ataque del activista.
Financial Times.
Google considera cobrar por búsquedas impulsadas por inteligencia artificial en un gran cambio en el modelo de negocio. Las propuestas marcarían la primera vez que cualquiera de los productos principales del grupo de software queda detrás de un muro de pago. Juan Manuel.
Gracias, Adriana. Adriana Romero. Bueno, ayer le comento un episodio más en esta serie de encontronazos que han tenido desde hace semanas el presidente López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego. A través de sus redes sociales, Ricardo Salinas, bueno, pues cuestionó al presidente López Obrador sobre su declaración de que es el guardián de los dineros del pueblo. Dice Ricardo Salinas, ¿por qué no rinde cuentas claras sobre los gastos en proyectos fallidos como Mexicana de Aviación, el AIFA, el Tren Falla, Refinería Dos Bocas y otros gastos que, bueno, dice Ricardo Salinas, están escondidos bajo la excusa de seguridad nacional? Y también, bueno, pues lanza un severo cuestionamiento a periodistas que dice no le exigen cuentas claras al presidente. Un nuevo encontronazo de los muchos que se han registrado en las últimas semanas. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, pues me da mucho gusto recibir en este estudio de Grupo Fórmula a Karen Castrejón Trujillo. Ella es diputada federal y presidenta del Partido Verde a nivel nacional. Karen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Qué gusto estar contigo aquí, Juan Manuel.
Gracias, Karen. Bueno, pues estamos viviendo a nivel nacional una situación pues muy aguda, ¿no? Con el tema del agua. Hay autoridades que dicen que igual en un par de meses estaríamos pues ante una situación muy compleja en el abasto, no solamente en la Ciudad de México, sino en varias regiones de este país. Y bueno, en relación a esto, ustedes en el Partido Verde Ecologista pues traen una propuesta muy interesante, en el sentido de que el gobierno federal pues te pague, ¿no? Te pague las pipas de agua en caso de que como ciudadano pues no tengas acceso justamente al líquido. Cuéntanos, Karen, ¿de qué va esta propuesta?
Por supuesto, Juan Manuel, como bien lo comentas, el tema del agua hoy es una situación crítica y México pues no está exento de eso, ¿no? Porque hablando obviamente en todos los países que se encuentran en esta situación de un estrés hídrico alto, pues México, vamos a llamarlo así, que es de los que traen una gran problemática, que utiliza el 40% de su agua superficial disponible cada año y nos estamos más que agotando ahorita el líquido, tampoco estamos haciendo nada, ¿no? Uh-huh. Para, como aparte pues sabemos hay una gran escasez, los mantos acuíferos pues se están secando, no hay esa calidad, por un lado no hay la calidad del agua. Entonces, ¿qué estamos buscando dentro del Partido Verde? Propuestas viables, propuestas que puedan resolver principalmente en los periodos de sequía, sí, a la población y aquellas en las que menos tienen este vital líquido. Como todos sabemos, pues es un derecho fundamental, es un derecho consagrado en nuestra Constitución y en el cual todos y todas los habitantes pues deberíamos de contar con el agua suficiente, salubre, aceptable y asequible. Sabemos que no es posible por la propia infraestructura y por las dificultades de muchas regiones. ¿Qué buscamos desde el Partido Verde? Una propuesta de ley donde se puedan instalar gratis sistemas de captación de agua de lluvia.
Eso es bien importante.
Y además de esto, en lugares donde no se pueda por situaciones obviamente de logística, de infraestructura, pues que se paguen también estas pipas de agua en esta época de sequía. Son dos temas importantes y por qué abordo primero el del sistema de captación. Pues en nuestro país, independientemente de que hay periodos de escasez de lluvia, pues creo que son litros que se están desperdiciando diario y que podríamos realmente apoyar y captar. Y en un periodo, incluso te puedo decir que en México, pues con la lluvia de un año y con un sistema que de verdad funcione para captar la lluvia, hablando en metros cuadrados de techo, y esto hablando, vamos a ponerlo así, en dimensión de una recámara con un baño más o menos en un periodo, se garantizaría el abastecimiento de hasta 8 litros de agua por persona al día. Esto ayudaría realmente a los temas de escasez, porque además hay que recordar que no todas las personas cuentan con cisternas en sus casas habitación, no cuentan con lo que se conoce como los tinacos también, y entonces consideramos que este tipo de infraestructura, y hablando obviamente los temas tecnológicos, pues ayudaría en los temas de captación. Y por el otro lado, si no se puede, como lo dije, pues también es un tema de que se paguen las pipas de agua. Se está haciendo negocio con una necesidad de la gente, de la población, y obviamente también se tendrían que homologar cifras, se tendría que hacer un estudio, por supuesto, y estamos proponiendo que las propias instancias ejecutoras, pues junto con ellos poder armar una propuesta de quién, obviamente, pues la propia Comisión Nacional del Agua, el gobierno federal, en este caso a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para ver la viabilidad de los recursos, porque por supuesto tiene un impacto presupuestal. Se requiere de infraestructura, se requiere de recursos, y es de la propuesta que el Verde da, junto con evidentemente las que nuestra candidata a la presidencia, Claudia Sheinbaum, ha dicho también en temas del agua.
Sí, es una situación pues que se tiene que atender, Karen, porque el futuro ya nos llegó, ¿no? Ya estamos con una problemática muy grave en el tema del abasto de agua. Se necesita muchísimo dinero para invertir en infraestructura y poder garantizar esto que está plasmado, como tú lo comentabas, si no mal recuerdo, entre 2011 y 2012 en la Constitución, el agua como un derecho humano.
Así es. Además, hay que ver la situación social, la falta del acceso al agua ya comienza a generar conflictos sociales, ¿no? Problemas de salud pública. Se espera que además se agudice en los próximos años. Y esto, pues, es a causa, una, del crecimiento poblacional, la propia deforestación, que también es otra de las grandes problemáticas ambientales en la crisis en la que pues estamos inmersos, y una muy grande, que es el cambio climático, que también hay que atenderlo con otro tipo de propuestas muy fuertes, pero en especial, pues esta es la que traemos hoy para platicarte, que nosotros la llamamos, si no te llega el agua, que te la paguen.
Así es. Oye, estaba revisando por ahí algunos datos del INEGI. En la actualidad, más de 6 millones de personas a nivel nacional no cuentan con tubería para tener agua pues limpia, pero aquí viene una cifra mucho más escalofriante, 21 millones no tienen acceso diario al agua potable. Y desde ese punto de vista, bueno, pues es interesante esta propuesta que están ustedes poniendo sobre la mesa. ¿Cuál sería el camino legislativo para que pueda transitar esta propuesta?
Bueno, esta se requerirá como una reforma constitucional, es lo que nosotros buscamos, para que se obligue al Estado a entregar estos captadores de lluvia y dinero para la compra de pipas de agua, sobre todo a las poblaciones más marginadas. Es por eso que evidentemente después de que se plasme en la Constitución, en las propias leyes secundarias y la institución que tenga que hacerlo, pues se buscará ese estudio para cuáles son las poblaciones a las que se requiera. Cabe destacar que en la Ciudad de México ya hay un programa similar en el cual se ha atendido y como bien lo dices, pues se requieren esos recursos. Simplemente lo que tú comentabas, ¿no? De casi 21 millones de personas que no tienen el acceso diario al agua potable, pues se requiere un gasto aproximado de 120 millones de pesos anuales durante 10 años para poder abatir la problemática. Es decir, el abasto es intermitente y con esta propuesta que lo que se busca sí es una inversión para estos captadores, obviamente, de lluvia y recurso para los mantenimientos, pero que consideramos que también bajaría este tema un poco, ayudaríamos a las poblaciones más marginadas, ayudaríamos a que no se haga un negocio, obviamente, con el tema del agua. Insisto, más allá de todas las propuestas que se necesitan en materia pues de infraestructura, claro. Y muy fuertes para poder contar con este vital equipo.
Perfecto, Karen, pues vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta pues esta propuesta interesante que están poniendo sobre la mesa, repito, ustedes en el Partido Verde, y bueno, pues ojalá que en un futuro no muy lejano tengamos alguna noticia pues alentadora, ¿no?, de que se está echando adelante esta propuesta.
Muchas gracias, esperamos que después del 2 de junio evidentemente pues nuestros legisladores cuenten con un gran número en ambas cámaras y que nos permita llevar esta propuesta como muchas otras que tenemos en materia de salud, en temas de género, sí, hacia las mujeres, pero esta consideramos pues es una de las grandes problemáticas con las que tenemos en nuestro país, no solo México, pero bueno, en México lo estamos atendiendo y esta es una de las fuertes que vamos a llevar.
Perfecto, Karen, te agradezco mucho que hayas estado esta mañana en este espacio informativo.
A ti muchas gracias y muy buenos días a todos.
Gracias, bueno, es Karen Castrejón Trujillo, ella es diputada federal y presidenta del Partido Verde a nivel nacional.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, estamos entrando este jueves al día número 34 de las campañas por la presidencia de la República. ¿Cuáles van a ser las actividades que tendrán el día de hoy los presidenciales? Bueno, pues Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, él va a tener actividades en el estado de Morelos. A las 5 de la tarde estará acompañando a Jessica Ortega en el arranque de su campaña en busca de la gubernatura de Morelos y el evento tendrá verificativo en el municipio de Tepoztlán. En tanto, la doctora Claudia Sheinbaum de Morena, PT y Partido Verde, bueno, pues ella tendrá actividades en Aguascalientes y Zacatecas. A las 9:30 de la mañana tendrá un encuentro con medios de comunicación en Aguascalientes. Más tarde, por ahí de las 11:30 de la mañana, va a encabezar un mitin en la localidad de Loreto, en Zacatecas. Y a las 4:30 de la tarde tendrá también una concentración en la ciudad de Fresnillo. A las 19 horas, un mitin en el municipio de Guadalupe, esto en la entidad zacatecana. Y bueno, Xochitl Gálvez de este frente opositor PRI-PAN-PRD, bueno, pues ellas nos informan, tendrá actividades privadas. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle rápidamente que si a usted se le pasó por alguna u otra razón el pago de la tenencia vehicular, bueno, pues tiene todavía 26 días para cumplir con esta obligación, porque ayer el gobierno de la Ciudad de México anuncia pues que se amplía hasta el próximo 30 de abril el plazo para que los automovilistas capitalinos puedan obtener este descuento del 100% en el pago de la tenencia vehicular 2024 al cubrir solamente un referendo de 698 pesos. Así que bueno, se amplía el pago de la tenencia
Para que usted pueda pagar solamente el refrendo de 698 pesos. Una pausa. Estamos de vuelta.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos con Alberto Campos, nuestro experto en materia deportiva. Mi querido Beto, igual que siempre, igual que pues día a día, mucha información en materia deportiva. Tenemos pues ya la quinta jornada, ¿no? El quinto día de este evento importante sobre tenis que se está realizando en el Deportivo Chapultepec, aquí en la capital de la República, el México City Open. Pero bueno, pues también hubo ayer partidos de cuartos de final de la Conca Champions, los partidos de ida, en donde, bueno, ayer hablábamos, mi querido Beto, sobre el tema de que si el Inter de Miami iba pues a sacar a jugar a Lionel Messi, pues siempre no estuvo ahí, pero bueno, los Rayados del Monterrey le dan la vuelta al marcador y pues concluye este encuentro 2-1 sobre este equipo de Leo Messi. Y bueno, en otro de los partidos, bueno, pues también Pachuca le mete 5 goles, goleada a este equipo de Costa Rica, el Herediano. Te saludo, mi querido Beto, adelante con los detalles.
¿Cómo estás, Juan? Te saludo con mucho gusto. Así es, ha culminado la actividad dentro de los cuartos de final de la Conca Champions, en donde, bien señalas, el equipo de Rayados de Monterrey termina por derrotar 2-1 al Inter Miami en la Unión Americana. Recordar que el equipo de Gerardo Martino se quedó sin Lionel Messi de última hora, decidieron guardarlo, incluso dejó entrever el mismo Tata Martino que no vendrá a México debido a una lesión muscular. Prefieren guardarlo porque evidentemente se viene un verano importante, tomando en cuenta que se estará disputando la Copa América, y pues bueno, seguramente en la MLS habrá molestia, y es que es bien sabido de la rivalidad que tienen los equipos norteamericanos sobre los equipos mexicanos, y pues bueno, ahora Lionel Messi se quedará sin jugar en México para lo que será la vuelta en próximas semanas. Y también destacar que el equipo del Pachuca aplastó al equipo del Herediano 5-0, y de esta manera prácticamente estará sellando lo que será la vuelta a su pase. Un gran resultado para los de Guillermo Almada, tomando en cuenta que vale el gol de visitante. La vuelta será el 10 de abril y de esta manera concluye los cuartos de final de lo que se refiere a la Conca Champions. En otros temas, destacar que el México City Open ya prácticamente está en la recta final. El mexicano Hans Verdugo fue eliminado en conjunto con el canadiense Vasek Pospisil a manos del chileno Matías Soto y el estadounidense Mac Iger, esto por 6-2 y 6-4 dentro de la categoría de dobles octavos de final. Y vamos a escuchar palabras del sinaloense.
Se vienen dos torneos más, Morelos, Cuernavaca y Acapulco. Disfrutar jugar en México, ¿no? Y uno, como siempre, quiere ganar en México. No sucedió esta semana. Y bueno, viene la que sigue, Cuernavaca y Acapulco, y esperamos mejores resultados.
Pues ahí están las palabras del mexicano Hans-Sachs Verdugo, de padres alemanes, de descendencia alemana, concretamente del papá, la madre mexicana, nacido en sinaloense, y de esta manera queda eliminado dentro del México City Open, categoría de dobles, octavos de final. Y señalar, Juan, que Rodrigo Pacheco entra en acción el día de hoy enfrentando al kazajo David Shuyakev, esto por los octavos de final dentro de la categoría individual. En el tema del fútbol, destacar que Luis Rubiales fue detenido en su arribo a Madrid, sí, el día de ayer, dentro del aeropuerto de Barajas, esto por la indagación de corrupción, desvío de recursos, en fin, malos manejos dentro de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Esto fue con el fin de darle a conocer sus derechos, interrogarlo e intervenir en sus dispositivos móviles, es decir, celulares, iPads, en fin, y horas más tarde fue liberado el español luego de rendir su declaración, Juan.
Sí, efectivamente, pues Luis Rubiales no la ve llegar después de este beso no consensuado que le da a Jenny Hermoso, ya que eso es que prácticamente poco más de medio año, sí, como tú comentas, fue detenido por unos momentos, y también hay que resaltar, mi querido Beto, pues la policía, ¿no? La policía realiza una serie de cateos, si no mal recuerdo, fue la semana pasada, tanto en su residencia como pues en las instalaciones de la Federación Española de Fútbol.
Sí, 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 totalmente de acuerdo, y que habrá que señalar que Rubiales se encontraba en la República Dominicana, se tenía contemplado que llegara el 6 de abril, se adelanta su regreso a España el día de ayer, y pues bueno, de esta manera queda detenido. Y que recientemente, el día de ayer, fue revelado una entrevista de un medio español muy importante que se llama La Sexta, y pues bueno, Rubiales niega que haya recibido alguna especie de mordida estando como presidente de la Real Federación Española. Es señalado también por llevarse la Supercopa de España allá en Arabia Saudita, y pues bueno, también aseguró que no entiende que sea catalogado como una agresión sexual el beso que le dio a la misma Jennifer Hermoso en lo que fue la celebración de la Copa del Mundo, Juan.
Así es, pues a ver cuánto más tiene por delante este proceso en contra de Luis Rubiales. Oye, Beto, pues hoy ya inicia, ¿no? Por fin inician pues las prácticas en este gran premio de la Fórmula 1 allá en Japón. Siempre sí se va a llevar a cabo, ¿verdad? Después de este sismo, de este terremoto que sacude territorio de Taiwán, y en donde, bueno, pues había por ahí alguna alerta de tsunami. Ayer también se registra pues un sismo de magnitud fuerte allá en Japón, pero bueno, pues todo parece indicar que esta jornada de la Fórmula 1 allá en Japón pues va de todas, y el próximo sábado por ahí al filo de las 10 de la noche pues podría o estaría arrancando ya este Gran Premio de Japón.
Exactamente, de momento la Fórmula 1 no ha anunciado nada en torno a que si se cancelará o no el Gran Premio de Japón, ya por los temas que tú señalabas, por una posible alerta de tsunami después del terremoto en Taiwán, y el día de ayer también terremoto en territorio del país del sol naciente. Destacar que la práctica 1 se realiza este 4 de abril en punto de las 8:30 de la noche, la práctica 2 se llevará a cabo a las 12 de la noche, y pues bueno, de esta manera se mantiene en pie lo que es el Gran Premio de Japón. Recordar, Juan, que también de última hora la temporada pasada se terminó cancelando el Gran Premio de Emilia-Romagna ya por las malas condiciones del clima, sí. Estuvo lloviendo bastante fuerte, y pues bueno, también puede suceder esta situación que se cancele de última hora lo que es el Gran Premio de Japón,
Juan. Y es que además, Beto, sí, efectivamente hay por ahí algunos pronósticos de lluvia, y esto, dice Checo Pérez, híjole, me afecta muchísimo, ¿no? El hecho de que pueda pues haber condiciones adversas en el clima.
Sí, y que digo, al final de cuentas es para todos los pilotos, no nada más para Checo, el hecho de que pues llueva o haya alguna mala condición en cuanto al clima se refiere. Checo ha mostrado grandes capacidades, bien lo sabemos, y por supuesto esperemos que sea un gran resultado el que se termine llevando bien Checo Pérez, que es este fin de semana en la Fórmula 1. Dentro de la MLB, destacarle, Juan, que el mexicano Alex Verdugo conectó su primer cuadrangular con los Yankees de Nueva York en la victoria de su equipo 6-5 con los Diamantes de Arizona como visitante, en tanto que también Shohei Ohtani, esta gran estrella de la MLB en este momento japonés, se termina también por conectar su primer home run en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles 4-4 sobre los Padres de San Diego, Juan.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Saludos.
Gracias, un abrazo, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Daniel Wellbanks.
El Consejo Nacional de la Industria de la Balística estima que la compra de autos blindados incremente en un 12% por las elecciones en México. La organización señaló que en promedio la venta de vehículos protegidos incrementa un 8% anualmente, pero en los recientes ataques a candidatos se tiene previsto el aumento. La petrolera propiedad del Estado, Petróleos Mexicanos, destinará 364 millones de dólares en la exploración de pozos en Tabasco. La institución aseguró que se tiene previsto que la inversión genere 8.8 millones de barriles de petróleo crudo y 42 millones de barriles de petróleo utilizado. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores destacó que en marzo se vendieron 124.395 vehículos nuevos en México. La asociación puntualizó que la comercialización de autos incrementó en 9.8% con respecto a lo registrado en febrero del presente año. El empresario mexicano Carlos Slim sorprendió al estar en el lugar número 14 de la lista El Club de los 100 mil millones de dólares, publicada por Forbes. El listado es liderado por el magnate francés Bernard Arnault, presidente ejecutivo de LVMH, con su fortuna de 233 mil millones de dólares. La automotriz Tesla destronó a la china BYD en ventas de vehículos eléctricos en el primer trimestre de 2024. Su director ejecutivo, Elon Musk, destacó los 386.810 vehículos vendidos en los primeros tres meses del 2024. Por otro lado, BYD únicamente logró vender 300.114 unidades. La compañía aeroportuaria Swissport International subrayó los 60 vuelos internacionales que arriban cada semana al Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, en Tulum. Las aerolíneas que confiaron en el nuevo destino fueron American Airlines, Delta, United, Air Canada, JetBlue y Copa.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información de negocios y finanzas. Bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30 de la mañana. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.